la peor gestión municipal desarrollada en nuestro distrito.
El movimiento vecinal y asociativo ha sido el que ha levantado un montón de... No son infraestructuras, sino, por ejemplo, aquí tienes el tema de la cabalgata.
Y no a la exclusión en la asistencia sanitaria, como así se ha hecho en el Real Decreto de abril del 2012.
Usted tiene un concepto de la democracia muy distinto del mío, alejado a años luz.
Muy buenas a todas, comienza un nuevo programa de Complot 17 en la 107.5 de la FM. Buenos días a todos también, a todos y a todas, perdonad por no incluiros. Estamos, como ya os he recordado, en la 107.5, o a lo mejor nos estáis escuchando también a través de radioenlace.org. Están con nosotros también...
Soy Sandra, como ya sabéis, y voy a ser la que comente hoy el programa desde las redes sociales. Como siempre, os recordamos que nos podéis comentar, que podéis dejar sugerencias, si queréis dedicar alguna canción, lo que sea. No seáis tímidos, que no vamos a comeros, ni aunque sea la hora de la comida, tengamos hambre, no vamos a comeros. Así que apuntar Twitter y Facebook de Complot 17.
Y también para los más tímidos, como ha dicho Sandra, tenemos un email que es complot.17@hotmail.com y ahí podéis contactar con nosotros de una forma más privada, digamos.
Bueno, y para los que no habéis podido escucharnos o cualquier cosa, podéis acceder a nuestros programas en tres páginas distintas, depende de lo antiguos que sean. Empezamos de más antiguo a más nuevo y son complot172013.podomatic.com, la segunda complot17.2.podomatic.com y la tercera complot17.3.podomatic.com.
También, como nos ha dicho ya Sandra, podéis comentarnos en las redes sociales, pero si queréis dedicar una canción un poco más así, podéis hacerlo en directo. También podéis participar en los debates y las noticias sobre las que vamos hablando aquí. Podéis dar vuestra opinión llamando al 91-381-3370. La primera sección con la que comenzamos este nuevo programa en el mes de marzo de Complot 17 es Actualízate con Santos.
Bueno, como ya ha dicho Noé, esta es la sección Actualízate, en la que comentamos, debatimos, criticamos y hacemos de todo del mundo de la tecnología, por supuesto. Bueno, normalmente suelen ser noticias o hechos marcados en el mundo de la tecnología, y hoy os voy a hablar de un nuevo coche de una empresa que se llama Tesla, que es el coche eléctrico con conexión permanente a internet. Bueno, lo primero que hay que decir es que es bastante más caro que los coches normales, es decir, el modelo más asequible de este coche es una cifra cercana a los 60.000 euros. pero lo bueno es que no se cobra por los caballos, porque la potencia es muy parecida a un coche normal, sino por la duración de la batería. Cuanto más duración, más precio y, por supuesto, más peso, porque la batería tendrá que ser más grande para aguantar mayor cantidad de electricidad. Bueno, hay que decir que ya se venden por casi toda Europa y que están teniendo un buen auge en la industria automovilística. Y preparan el desembarco de este modelo para España dentro de unos pocos meses. Telefónica es la que pondrá la conexión a internet en el coche en un acuerdo que esperan cerrar pronto. Y el trato para proveer el acceso a la red será para una treintena de países. Es decir, que Telefónica se va a forrar con este trato. De momento solo llegarán al mercado de consumo. Sus coches tienen muchísima lista de espera y no forman parte de los típicos coches de empresa estos que dan en las empresas nuevas. No. Eso no se contempla, sino que se compran siempre en una tienda o concesionario de este tipo de coches. También de este coche lo que mayor impacto hace es su silencio. Su motor no suena casi nada. Y la comercial que participaba en la demostración de este coche confesaba que muchos clientes en Italia le habían pedido que le añadiesen sonido al motor, dado que el sonido del motor suele ser una cosa muy especial para los expertos en coches. Pero sobre todo también llama a la atención su espacio. Como carece de transmisión, las tres plazas traseras son muchísimo más cómodas de lo habitual. Y los asientos delanteros son deportivos. Y en general su interior recuerda más al espacio interior de un avión que de un coche. Otro detalle es que las 5 plazas se pueden convertir en 7 poniendo 2 asientos homologados en el maletero. Pero eso sí, mirando a la puerta y para personas que midan menos de 1,10 m, es decir, para niños. Un adulto de 2 metros no se puede meter en el maletero. Está comprobado científicamente. Bueno, también tienen una curiosidad de los coches como el escarabajo. ¿Os acordáis de ese antiguo escarabajo de los años no sé cuántos? Pues le han puesto una novedad a este coche, incluyendo un pequeño maletero bajo el capó, añadiendo así aún más espacio para llevar cosas. Hay que decir que se conduce de una manera muy similar a un coche automático y toda la información del salpicadero es digital. Pero su verdadera innovación está en la pantalla central, que es táctil y de 17 pulgadas, es decir, parece un monitor de ordenador. Sirve tanto para controlar la temperatura como para la distribución del sonido a todo el coche. Bueno, ¿cómo va esta información del nuevo coche entrándose en vuestras cabezas?
A mí me está pareciendo muy bien. Veo que tiene todo, tiene internet, el motor no molesta, o sea, cuando vas por la noche con él por la calle no molesta a los vecinos, deportivo, cómodo a la vez, con asientos en el maletero para meter, yo qué sé, aunque sea al perro, pero...
Pobre perro, ¿no?
Lo que me echa para atrás todavía es el precio. ¿Qué precio tiene?
El más barato alrededor de los 60.000 euros. De momento.
Yo me lo iba a pedir para Reyes, pero creo que voy a ir tachando esa opción, ¿eh?
Hombre, pero también hay que decir que para recargar la batería del coche, dado que es un coche eléctrico, se hace en unos enchufes distribuidos alrededor del país y es gratis, no te cuesta nada recargarlo. Lo enchufas y en media hora tienes más o menos el 80% de la batería. Es muchísimo, es muy rápido y así pues puedes hacer largas distancias en poco tiempo.
Vamos, que lo que estás prácticamente pagando por el coche, que son 60.000 el más barato, te lo estás... más o menos te ahorrarías bastante en gasolina.
Pues sí, porque según los consumidores, y esta frase cito textualmente, lo que más cuesta del coche no es el coche, sino la gasolina.
Una pregunta que quería hacer es si, al ser un coche eléctrico, la batería, después de cargarlo tantas veces como tantos dispositivos electrónicos, como móviles o portátiles, lo que sea, ¿también se desgasta la batería, se deteriora, tienes que cambiarla?
Hombre, supongo que habrán hecho medidas para que esto... Bueno, eso es una cosa habitual de los dispositivos eléctricos, así que supongo que habrán hecho alguna ingeniería de estas raras para hacer que, si eso sucede, suceda en el mayor tiempo posible. Dado que, hombre, no es como un ordenador portátil que lo podemos tener enchufado todo el día, ¿me entiendes? O sea, lo enchufas para cargarlo y después te vas. Así que será el daño a la batería será prácticamente mínimo.
Bueno, habéis hablado también del ahorro que supone la gasolina, pero también es una ventaja porque contaminamos menos, hay que decirlo.
También es...
ahorramos en gasolina y producimos menos dióxido de carbono a la atmósfera.
Es un coche verde totalmente.
Sí, los coches eléctricos hace ya varios años que han aparecido en el mercado, pero yo creo que esta nueva manera de y crear este tipo de coche Tesla, de la empresa Tesla, pues han querido como hacer un coche eléctrico que no sea como los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que parecía que eran coches como bastante simples, incluso no eran para nada atractivos, la carrocería, los asientos, todo era como bastante del paleolítico, ¿no? O neolítico, lo que queramos, un poco prehistórico. Ahora, incorporando la conexión a internet, un estilo mucho más deportivo, también se pueden añadir asientos, tiene bastantes mejoras que hacen más atractivo este nuevo coche, ¿no? Mucha más gente yo creo que empezará a comprarlo.
Sí, y os voy a comentar un detalle que también impresiona. Bueno, ¿vosotros alguna vez habéis utilizado el Google Maps para guiaros o para utilizar el GPS para llegar a algún lado, ¿no?
Yo soy amiga de los GPS, los utilizo siempre.
Bueno, pues este coche lo que tiene de bueno es que en caso de quedarse sin conexión, los mapas, que son de Google Maps, siguen funcionando porque se guarda una copia para evitar los disgustos de quedarse sin internet en alguna zona. Si se conduce, también los vídeos se bloquean en las pantallas y para evitar distracciones, pero igualmente se puede navegar con la voz. Es decir, puedes decir abrir aplicación no sé qué o escuchar música de internet, eso sí lo puedes hacer. Pero los vídeos y ese tipo de distracciones las bloquean. Pero también el abrir el maletero o el techo es muy sencillo, dado que solo hay que tocar, darle a un botón. Bueno, no es un botón, sino que es una pantalla táctil. O sea, le das y se abre solo. Es decir, que tiene muchísimas más comodidades que un coche normal, ¿no?
Sí, todas esas ventajas son muy, muy innovadoras, pero también hay que tener cuidado con los GPS, que a veces son muy traicioneros y te indican caminos incorrectos o no actualizados. Por ejemplo, te vas por una carretera y te dice gira a la derecha y a la derecha hay un barranco, o sea...
Yo me suelo manejar bien con los GPS. El problema es que mi orientación y los GPS no son muy amigos.
Después de haber comentado las innovadoras ideas en el nuevo coche actualizado, vamos con la noticia de la semana que hoy nos trae Noé. Es trágica y bueno, contiene mucha tristeza y mucha melancolía y ya vamos a ver qué nos trae.
esta canción, Entre dos aguas, nos recuerda a un gran artista del flamenco que nos ha dejado este miércoles, y es Paco de Lucía, que ha fallecido a los 66 años. El guitarrista falleció este miércoles en un hospital de Cancún, al que fue trasladado tras sentirse indispuesto, cuando estaba jugando al fútbol con uno de sus hijos en la playa. Se especula que su muerte habría podido ser causada por un infarto masivo. El Ayuntamiento de Algeciras ha decretado 3 días de luto oficial por el fallecimiento de su hijo predilecto y también se ha colocado mesa con un libro de condolencias en el que todos los ciudadanos podrán reflejar sus mensajes. Vamos a hacer un pequeño repaso por la vida de esta leyenda del flamenco, que nació el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras como Francisco Sánchez Gómez y a los 7 años ya cogió por primera vez una guitarra. Este gran artista desde muy joven recorrió el mundo con distintos espectáculos flamencos y su consagración le llegaría con los 60 conmemorables actuaciones en el Palau de Barcelona, en el Teatro Real, en el Teatro Monumental de Madrid y también su primera grabación, que fue LP de Oro. También pues ha conseguido bastantes premios, por ejemplo ha conseguido el single de oro con esta canción que estamos escuchando, Entre dos aguas, que es muy conocida del cantante. También ha conseguido muchos otros premios, como por ejemplo ser el número 17 de su discografía. Y también es muy destacado que entró en contacto con la música brasileña y después con el jazz e incorporó a su guitarra registros nuevos, elementos en los que radica la verdadera revolución de su estilo. Además también participó con otro grande de la música, que fue Camarón, y fue su carrera profesional ha sido bastante reconocida. Paco de Lucía ha muerto sin llegar a ver publicada su última obra, Canción Andaluza, un disco de coplas que debería lanzarse a finales de este mes que viene, del mes de abril. Grabado en varias localizaciones, gran parte en España, el que quedará como su álbum póstumo atravesaba una de sus últimas fases de preparación, guardado en un cajón mientras ultimaba la portada, después de que el artista pasara las últimas navidades en suelo español, ocupado en el proceso de mezclas. Chicos, ¿qué tenéis que comentar de esta trágica noticia que nos ha sorprendido a todos?
Bueno, es verdad que, como has dicho, tiene una gran trayectoria como guitarrista. Ha sido una gran pérdida para todo el mundo, le conocía. Y bueno, para la familia ha sido también un gran palo. Es cierto que toda su carrera ha estado en arriba, o sea, en lo más alto. Ha hecho mezclas, como has dicho, con el jazz, con otros estilos musicales y ha innovado, que es lo bueno del flamenco. Y como decían, ha llevado el flamenco por el mundo, ha estado en muchas convenciones en otros países internacionalmente y bueno, dando a conocer pues el estilo flamenco y andaluz que representa España.
Sí, también lo que has dicho en cuanto a lo que se atrevía a fusionar el flamenco, también lo hizo con grandes músicos españoles de hace muchísimo tiempo, como por ejemplo Falla y Albéniz, entre ellos. O sea, que fue un innovador del flamenco que dio como un giro especial a este estilo de música, ¿no? Que a veces parece que se queda como un poco con ese sabor antiguo, pero sin embargo Paco de Lucía estuvo innovando, trabajando y se atrevió a fusionar este estilo tan antiguo y tan marcado español. Su familia se siente muy apenada, no se esperaban esta muerte. Uno de sus hijos, con el que estaba jugando en la playa, tiene 10 años y se llama Diego, y bueno, pues ha tenido que ser algo bastante chocante para su familia, pero sí han comentado que al menos estaba en ese momento antes de morir, pues estaba con sus seres queridos, jugando en la playa con su hijo, y ha sido una muerte inesperada, pero al menos ha sido algo, es que no quiero decir bonito, pero ha sido un momento
natural.
Sí,
un momento dulce,
más o menos,
sí.
Sí, dulce antes de morir.
Yo me enteré de la muerte de Paco y Lucía el miércoles, nada más despertarme, entré a Facebook y vi que el programa de Radio Europa, bueno, el programa no, más bien la emisora de Radio Europa FM lo había comentado. Fue una noticia que me impactó bastante, que yo creo que nadie se esperaba, ninguna persona de nuestro país se lo esperaba. Y como ha dicho Noelia, pues por lo menos fue una muerte que no fue así inesperada, sino que no sé explicarme muy bien.
Bueno, también hay que decir que es la muerte de Paco de Lucía ha sido muy, muy, digamos, muy marcada en todos los guitarristas o los músicos que le conozcan. Ha sido una tragedia, dado que a Paco de Lucía lo llamaban el genio de la guitarra, porque como ya habéis dicho, ha incorporado estilos, ha mezclado cosas que antes no se habían mezclado. Ha hecho ritmos, ha hecho cosas con la guitarra que a nadie se le habían ocurrido. Y esto ha sido tanto mundialmente conocido como localmente. Aquí Paco de Lucía es todo un artista.
A mí me ha impactado mucho la edad de su muerte. 66 años me parece muy joven para morir. Y bueno, es cierto que han dicho que no tenía ninguna enfermedad ni nada por el estilo que hubiera supuesto la muerte. O sea, ha sido totalmente inesperada para toda su familia y para el mundo.
También se dijo que Malú, como el jueves echaban lo de la voz Kids, entonces se comentó que Malú también había ido a verle al... a no sé dónde. No me acuerdo ahora
sí,
del nombre.
Estado, sí, habrá estado en el entierro.
En el Teatro Real y estuvo también en el Auditorio Nacional.
En el Auditorio Nacional de Madrid,
sí,
y en...
hicieron una capilla
en
la
sala
también.
En la sala del Ayuntamiento.
Y mientras le traían de Cancún, aquí la... bueno, aquí la en España la gente iba haciendo monumentos en su honor por toda España. O sea, ha sido una cosa muy, muy marcada para todos los españoles en general. Después de comentar esta trágica noticia, pasamos a la sección de Cosas de Jóvenes con Sandra.
Hoy vamos a comentar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebró el pasado viernes 28 de febrero. Para empezar la sección de hoy quería lanzaros una pregunta, y es que ¿qué pensáis que es una enfermedad rara?
Pues son enfermedades que son poco habituales o que la probabilidad de padecerlas es muy baja, supongo, ¿no?
Que tampoco se sabe cuál es su origen, ¿no? Exactamente, de dónde parte.
Sí, que no se ha investigado ni se sabe acerca de ella.
Como ha dicho Santos, una enfermedad o trastorno se define como rara en Europa cuando afecta, pues, más o menos a menos de una de cada 2.000 personas en distintos países. Una enfermedad rara puede afectar solamente a un puñado de pacientes y cualquier otra enfermedad rara puede afectar hasta 245.000 personas. En la Unión Europea, unos 30 millones de personas pueden verse afectadas por una de las 6.000 enfermedades raras existentes. En el 80% de las enfermedades raras se han identificado orígenes genéticos, mientras que otras son el resultado de infecciones bacterianas o virales, alergias y causas ambientales, o son degenerativas y proliferativas. Acerca de un 50% de las enfermedades raras afectan a los niños, que es una cosa que no vemos habitualmente. Más de 6.000 enfermedades raras se caracterizan por una amplia diversidad de trastornos y síntomas que varían no solo de la enfermedad a la enfermedad, sino también de paciente a paciente, los dos sufriendo la misma enfermedad. Hay que estar muy atentos porque síntomas relativamente comunes pueden ocultar enfermedades raras subyacentes que conducen a un mal diagnóstico y retraso del tratamiento. La calidad de vida del paciente se ve afectada por la falta o pérdida de autonomía debido a los aspectos crónicos, progresistas, degenerativos y con frecuencia mortales de la enfermedad. El hecho de que con frecuencia no haya curas efectivas existentes para estas enfermedades que no se suelen dar, se suma al alto nivel de dolor y sufrimiento de los pacientes y sus familias. La falta de conocimientos científicos y de calidad sobre la enfermedad a menudo se traduce en un retraso en el diagnóstico. También la necesidad de atención de salud de calidad adecuada engendra dificultades en el acceso al tratamiento y la atención. Esto a menudo da lugar a cargas sociales y financieras que pesan sobre los pacientes. Y aunque estos y sus familias se enfrentan a muchos desafíos, se está haciendo un enorme progreso todos los días, ya que la aplicación continua de un mejor enfoque integral a las enfermedades raras ha llevado al desarrollo de políticas de salud pública apropiadas. Ganancias importantes se siguen realizando con el aumento de la cooperación internacional en el campo de la investigación clínica y científica, así como la puesta en común de los conocimientos científicos sobre todas las enfermedades raras, no solo a las más recurrentes. Ambos de estos avances han llevado al desarrollo de nuevos procedimientos de diagnóstico y terapéuticos. El Día de las Enfermedades Raras es un evento anual de sensibilización coordinado por Eurodis en el plano internacional y por las alianzas nacionales y organizaciones de pacientes en el ámbito nacional. El objetivo principal de este día es crear conciencia entre el público de las decisiones generales sobre las enfermedades raras y su impacto en la vida de los pacientes. La campaña se dirige principalmente al público en general, a cualquier persona que tenga un interés genuino en estas enfermedades no muy comunes. Desde que el Día de las Enfermedades Raras fue lanzado por primera vez por Eurodis y su Consejo de Alianzas Nacionales en el año 2008, más de 1.000 eventos han tenido lugar en todo el mundo, llegando a cientos de miles de personas y resultando en una gran cantidad de cobertura mediática. A pesar de que la campaña comenzó como un evento europeo, se ha convertido progresivamente en un evento mundial, con más de 70 países participantes en el año 2013. El tema de este año es Unámonos para mejorar la atención.
Bueno, después de haber o escuchado todo lo que ha dicho Sandra, es cierto que las enfermedades raras, como su nombre indica, son muy poco habituales y no se ha investigado acerca de ellas debido al poco número de pacientes que las sufren, pero es cierto que hay que invertir más en estas enfermedades y que gente que no tiene la culpa de tener esta enfermedad poder tener un tratamiento bueno, como otras enfermedades más comunes.
Yo creo que es un día que hace falta conmemorar, ya que las enfermedades raras no es algo que se ve habitualmente y que la gente recuerde, por así decirlo, porque si empezamos en la palabra enfermedad, pues tendemos a pensar en cáncer, bronquitis, neumonía, leucemia, todas estas enfermedades habituales que se están dando, que tienen una gran prevalencia en nuestro país. Pero las enfermedades raras, que no son muy comunes, creo que también habría que tenerlas en cuenta y concienciarnos sobre lo mal que lo pasan las personas que sufren estas enfermedades, porque claro, no hay tratamientos muy eficaces, no tienen, digamos, todavía el...
Tratamientos definidos.
Sí, no están definidos científicamente.
Que, como has dicho, pueden ser síntomas comunes en un principio y la gente pues no se da cuenta de que tiene una enfermedad rara, y por eso yendo al médico pues también con un diagnóstico que sea correcto se puede saber, pero claro, los médicos que no están acostumbrados a este tipo de enfermedades pues no las reconocen.
Es bueno también que se celebre este día, puesto que muchas personas pueden encontrar a otras personas que tengan la misma enfermedad. Y en algunos casos hay enfermedades raras que se da, por ejemplo, dos casos en España de 100.000 que podrían ser, y que se unan y tengan los dos un apoyo y puedan luchar muchas más personas que tengan esa enfermedad por encontrar una cura, es algo que, bueno, pues que motiva bastante, ¿no?, a las personas para seguir hacia adelante. También pienso que en Estados Unidos es en el continente, es el lugar en el que más se estudia y se trabaja en el caso de las enfermedades raras, porque en España siempre se escucha que muchas personas necesitan dinero para un tratamiento en Estados Unidos, que es el país que más invierte en todo ello, ¿no? En España pues prácticamente no hay ya becas para investigación, muchos investigadores están marchando a otros países porque no se invierte en ello.
Claro, y además es que en Estados Unidos sobre todo hay algunas enfermedades, bueno, no hay algunas enfermedades, sino que se han analizado más casos de enfermedades que, por ejemplo, aquí son raras. Por ejemplo, la fibrosis quística. Aquí a lo mejor uno de cada 100 lo tiene, pero en Estados Unidos es uno de cada 25 personas. O sea, es una enfermedad con la que se trata mucho y entonces son enfermedades que a pesar de que no sepan exactamente de dónde provienen, saben que son perjudiciales, y entonces la cuestión es quién se ponga ahí a investigarlas, dado que la gente, bueno, no la gente, sino los países suelen poner muy poco dinero en investigación, mientras que en Estados Unidos es una de las cosas en las que se pone más dinero.
El problema de que no se estudie este tipo de enfermedades es que si las personas que están enfermas aquí en España o cualquier otro país de Europa, es igual, tienen que viajar a Estados Unidos, pues eso ya supone un mayor gasto, no solo en el tratamiento, que suelen ser bastante costosos, sino la movilidad, permanecer allí, estar en ese sitio. Hay muchas personas que no se lo pueden permitir y, como hemos visto en muchos casos, tienen que recurrir a ir a programas de televisión, que no es nada malo ni es nada al revés. Es bueno para que la gente conozca que hay muchas personas que a lo mejor están en su misma situación y necesitan ese dinero para poder viajar, estar allí, y pagarse el tratamiento.
Yo hace poco conocí el caso de una chica que padece una enfermedad rara, que encima es degenerativa y afecta a las extremidades. No es un nombre muy común y seguramente no sabréis de qué va la enfermedad. Se llama síndrome de Charcot-Marie-Tooth y es una enfermedad neurodegenerativa. Y la verdad, cuando yo conocí a esta chica, me impactó de una manera brutal su manera de ver la vida. Porque, digamos que no, como dijo ella, como me comentó ella, no hay que, digamos, quedarse en casa pensando en es que me pasa esto, es que no me voy a recuperar, es que estoy enferma. Su manera de ver las cosas era muy positiva. Tenía ganas de hacer cosas, de estar estudiando una carrera y quiere investigar en enfermedades raras, en la suya y en otras más. Y la verdad, yo cuando conocí a esta chica me impactó de una manera brutal y también me comentó que buscó asociaciones para digamos, pues sentirte mejor, sentir que no estás solo, que hay más personas que tienen el mismo sufrimiento que tú y que por lo menos te puedes sentir más comprendido.
Sí, es verdad que no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que lo tenemos muy cerca. Hay casos que, como tú has comentado, están muy cerca y gente que conocemos. Es cierto que es difícil en esos momentos. Hay gente que le dan esa noticia y se viene abajo. Es normal, claro. Pero hay que tener pues esa fuerza y ese ánimo para salir adelante. Y es que hay que luchar por vivir.
Dando por terminada la sección de Cosas de Jóvenes, en la que hemos hablado del Día Mundial de las Enfermedades Raras, pasamos con Noelia y Raúl, que nos van a hablar de los premios Cadena Dial, también del programa de La Voz y del artista Pablo Alborán. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low.
Hoy empiezo yo comentando la sección de Music Box of Nora y os traigo los premios Cadena Dial 2014, que este año se celebrarán el 7 de marzo en Valladolid.
Tal vez esta no es la forma más perfecta de decir lo siento. Tal vez pude haberte dado este momento donde tú eres más sincero. Pero el tiempo prolonga.
Los tinerfeños no sentirán este año la fuerza de la música en español, ya que la organización de los premios Cadena Dial ha decidido cambiar de sede. Tras 7 años de celebración consecutivos en la isla de Tenerife, dejará esta isla y va a pasar al Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Este año Luz Casal, Sergio Dalma, Malú, Rosario y Manuel Carrasco se encuentran entre los premiados de este año 2013 de Cadena Dial. Los premios de la música en español también distinguirán a Carlos Vives, Cristian Castro, Pablo López, India Martínez, Tamara, Antonio Orozco, Rosalén, David de María, Carlos Rivera, Cali el Dandy y Franco De Vita. Privilegiado, dijo sentirse Sergio Dalma por seguir vinculado después de tantos años a la música, tras la publicación de su disco Cadore 33. Por su parte, Manuel Carrasco, que fue número uno en ventas en España con Confieso que he sentido, se declaró muy contento por un 2013 muy completo y recordó que este premio llega justo 10 años después del primero que recibió de esta emisora, cerrando así un ciclo. Jaime Cantizano y Carmen Ramírez ejercerán de presentadores en esta gala con dos decenas de actuaciones. La ceremonia podrá verse en directo en las 7 y en Divinity y también en diferido en 4, por si os interesa ver la gala el próximo 7 de marzo. A las 8 creo que empieza la alfombra verde, que es donde se presentan todos los artistas y donde van llegando, y creo que es a las 9 cuando empieza la gala.
Pienso que este año va a estar muy reñido los premios. Hay una gran cantidad de artistas que están teniendo mucho éxito este año, por ejemplo, Carlos Vives, también pues Cali el Dandy, Rosalén, Carlos Rivera, también pues están los típicos que no desaparecen como Luz Casal o Sergio Dalma, y yo creo que va a estar muy reñido este año. No sé, hay mucha baja ahí.
Yo os lanzo una pregunta, ¿por quién apostáis este año?
Yo apuesto por un clásico, Sergio Dalma, que siempre Sergio Dalma impresiona, así que algo tiene que ganar, obligatoriamente.
A mí me gusta Rosalén.
Yo apuesto por Malú, ya lo sabéis.
Bueno, está claro, has puesto la canción y todo, Malú a muerte siempre.
Es una cosa curiosa de ti, ¿no?
Sí, es muy curioso. Pero también yo creo que Pablo Alborán, Pablo López, que también ha impresionado con su nuevo disco, en piano, yo creo que es todo el disco, y es muy, muy acústico y muy suyo.
Pablo López está dando mucho sí. juego con su canción Vi, está teniendo bastante éxito, y es que hay un montón de artistas españoles que están dando
yo creo que este año en España hay buen panorama
hay
musical,
buena,
¿eh?
Hay buena salsita de
sí,
notas
yo creo
musicales.
Que sí.
La siguiente noticia es sobre uno de los artistas más conocidos de nuestro panorama, y es Pablo Alborán, que junto con Ricky Martin van a grabar un nuevo tema.
Quiero perderme contigo en tu sábana fría, olvidando el mundo.
El jueves 20 de febrero, Pablo Alborán nos sorprendía en Twitter anunciando que una de las colaboraciones de su nuevo disco será con el mismísimo Ricky Martin, que recientemente ha vuelto a brillar en el mundo de la música.
El pasado. Que en tus sueños perdida te acerques si quieras.
El cantante malagueño y el rey del pop latino han viajado a la India en busca de inspiración. Tendremos que esperar para escuchar la esperada colaboración, pero lo que sí podemos avanzar es que habrá jaleo, como la canción de Ricky Martin, y que también será la bomba. ¿Qué pensáis de este dueto?
Yo creo que este dueto va a traer mucho de qué hablar, ¿no? Es un disco muy esperado el de Pablo Alborán, nos va anunciando por Twitter que está haciendo muchas cosillas por ahí, va a haber colaboraciones, ya nos ha anunciado Ricky Martin, y yo creo que alguna más habrá, ¿Qué pensáis?
Yo no me esperaba que colaborase con Ricky Martin. Me sorprendió bastante la noticia que la vi en el Twitter oficial de Pablo Alborán. Y también se ha escuchado un rumor por ahí de si Pablo Alborán y Ricky Martin están juntos, pero vamos, yo no me lo creo.
¿Por qué te crees que digo yo lo del jaleo? Que va a haber jaleo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
Entre comillas.
En la India. Ay, en la India.
Bueno, pues yo pienso, de pensar, verbo pensar, primera conjugación, que esta colaboración va a ser muy sonada, dado que antes Pablo Alborán no se le, bueno, se le encasillaba pues con su estilo súper personal y tal,
su guitarra.
Su guitarra, lentito, tal, tranquilito. Pero después, con las canciones con las que ha pegado subidones, entonces ha impresionado mucho a la gente. Así que va a ser una gran impresión lo de ver a Ricky Martin y a Pablo Alborán, con lo que se le encasilla en diferentes estilos de
puede
música.
Puede que hasta nos colaborar. Baile y todo, ¿no? Porque Ricky Martin es mucho de bailar.
Ahí.
Va a ser un sonido mucho más latino. Tiene que ser algo movidito. Ricky sí. Martin tiene alguna canción más estilo balada, pero yo creo que le van a poner un toquecillo. Si han ido a la India para encontrar inspiración, espero que le metan algún ritmo árabe o algo así. Y yo creo que bailarán los dos, ¿no? Pablo Alborán ya le he visto bailar Éxtasis, baila bastante bien. Y Ricky Martin, pues, baila muy bien también.
¡Hombre!
Tienen que bailar los dos juntos, sí, sí, por favor.
¡Ay, que si te cae la baba!
Sí, pero si en el escenario se está moviendo Ricky Martin y Pablo Alborán está todo sentado en una silla, pues, lógicamente, no va a tener mucho sentido.
A lo mejor bailan juntos los dos. Sí, practican estos días.
Juntos de la mano, ¿no?
Juntos de la mano. Van
que
a
no,
bailar.
Que no, que Pablo Alborán no puede ser gay.
No.
Ah, no sé, tú eres la experta.
No puede ser.
No.
Yo voto que puede.
Y no debe.
Yo voto que no, vamos. Que no se le ve gay.
Que son amigos,
¿y tú
joder.
Qué sabes de su sexualidad?
No sé nada, pero no se le ve gay, vamos. En mi opinión.
No, se le ve muy hombre, muy macho. ¿A que sí?
Y a Ricky Martin, y mira.
Y ahora vamos a comentar un poquito la última audición a ciegas, que fue el pasado jueves, de La Voz, en Telecinco, donde los coaches se completaban sus equipos y anunciaban las batallas que vendrán la semana que viene. Serán dos batallas y después tenemos la gran final en la que se decidirá el ganador de esta edición. Hasta el momento es verdad que La Voz ha experimentado unas altas cuotas de audiencia. Ha impactado también y Rosario fue la primera en completar su equipo. Está lleno de todo tipo de voces, desde las más flamencas hasta el pop más actual. El siguiente en completar el equipo fue David, contento de cerrar su equipo también. Los niños son muy valientes, declaró el cantante, debido a que presentan canciones dificilísimas de entonar y con sus notas muy bien puestas, vamos. Malú fue la última en esta ocasión en completar su equipo. Declaró que los niños son muy divertidos y que le ha sorprendido más que los mayores. Chicos, ¿qué os parece esta edición Kids? ¿Creéis que ha sorprendido más que los mayores y por qué?
Con Rosario me voy a meter un poquito, ¿vale? Porque la de los mayores no me molaba mucho, pero no me extraña que La Voz Kids haya sido la primera en completar su equipo, porque ella va recogiendo a todos los niñitos que le da como cositas. Siempre le da al final. ¡Ay, pero qué cosita más bonita! ¡Qué niño
ay,
más
qué
bonita!
Pequeñita.
¡Qué bonitos son los niños! Así está todo el día.
Sí.
A ella a todos les parece unos monstruitos.
No
y,
era de extrañar
va
que era que terminara primera, vamos.
Bueno, el voto por Monura lo tiene asegurado, pero también tiene alguna que otra cantante que se las trae.
Por ejemplo,
¿eh?
Triana.
La única que la eligió. Esa cantaba muy bien.
Bueno, y otra, la de Alena, el jueves, la del moñito.
La del moño de la princesa Leia, esa.
Sí, esa.
que la eligió, que fue la única en todo el programa que la eligió entre los otros dos.
Y todos los demás se van con David, prácticamente, y con Malú.
Y con Malú.
Yo vi mucho potencial, mucho... Va a haber mucha rivalidad este año, bueno, este año en esta edición de La Voz Kids. Yo esperaba que no tuviese tanto éxito, pero creo que está teniendo más éxito que La Voz que hemos visto antes de adultos.
Porque los niños sorprenden mucho, yo creo. Es que hay niños, sobre todo los más pequeñitos, que salen y es que cantan increíblemente bien, vamos.
Por ejemplo, el niño este del acordeón. El del acordeón a mí me plasmó, porque tocar el acordeón es súper difícil. Y encima cantar a la vez, pues entonces debe de ser el doble de difícil. Así que yo voto también por el del acordeón, ¿eh?
Pues yo voto por... A ver, es que tengo varias. Es que tengo un problema, porque a mí los gemelos, o sea, me encantan. Esos dos niños me encantan.
Yo creo que cantan bien.
Y me enamoré del niño del otro día que bailaba en plan Michael Jackson. Ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Creo que se llamaba Carlos. No, me lo acabo de inventar.
El mini Bruno Mars ese.
El mini Bruno Mars Michael Jackson a mí me dejó, vamos. Yo estoy con... A mí los niños, sobre todo, se nota que me gustan los niños. Y los niños de chicos, ¿no? Pues eso, voto por ellos y por alguna chica más mayorcita.
Bueno, pues a mí la que me gustó sobre todo fue de la esta que eligió a Malú, que se llama Alena, ¿no?
Alena eligió a Rosario.
Perdón, un lapsus. Y también me gusta mucho una de las del principio, la que cantó Listen, me parece que se llamaba Eva.
Esa niña.
Eva, sí. Esa me gusta mucho, tiene una super voz.
Yo apuesto por el chico que salió al principio con el piano cantando Titanium, creo que se llamaba Carlos.
Sí. Carlos, sí, Carlos. Sí. Ese también voto por
yo
él.
Yo apuesto por él porque sorprendió bastante en las audiciones a ciegas y creo que puede sorprender aún mucho más.
Bueno, pues estamos en la recta final del programa. Aquí is the final countdown, Nino Nino, como el anuncio este de no sé qué, de cerveza creo que es. Y pasamos a la canción histórica, que es una sección en la que ponemos canciones que recuerdan épocas, que marcan épocas. La canción de hoy, os vais a poner todos a bailar porque todos os la conocéis, fue un éxito, muy exitazo, de la radio. Y se llama Holding Out for a Hero, de Bonnie Tyler, por supuesto.
Ah!
después de haber movido todo el esqueleto y habernos casi roto la cadera con esta canción de Bonnie Tyler. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Recordamos que estáis escuchando la 107.5 de la FM. Otra vez también lo podéis estar haciendo a través de la página web www.radioenlace.org.
Nos despedimos también de las redes sociales, de Twitter y Facebook, desde las que ha estado hoy Sandra comentando el programa. Podréis ver las fotos que colgaremos del día de hoy, de cómo hemos estado bailando esta canción de Bonnie Tyler.
Y para los más tímidos, como siempre, nuestro email con blog@17@hotmail.com, donde podéis mandar sugerencias, recomendar canciones, temas de conversación, debates, todo lo que queráis.
Supuesto, por supuesto. Nuestras grandiosas páginas sobre las que os podéis descargar nuestros programas que ya habéis escuchado y podéis rememorar nuestros momentos tanto graciosos como ridículos, pues hay tres páginas en este orden: complot172013.podomatic.com, la primera, los más antiguos; complot172.podomatic.com, en la que encontraréis programas un poquito más modernos pero no los últimos, y los últimos están en complot173.podomatic.com.
Hasta la semana que viene y que tengáis un buen inicio del mes de marzo.
Y que paséis un feliz domingo, ya que hace un mejor tiempo, a ver si el solecito se va abriendo, se van las nubes, la lluvia y llega el calor.
Sí, el solecito de la primavera, que ya como empieza marzo, empieza la primavera. Así que un saludo a todos nuestros oyentes.
Radio Enlace 107.5.